Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Es el jueves 19 de febrero de 1688, a las afueras de la costa de la isla de Bache. A las afueras de Saint-Domingue, el intendente Maturin Desmarets está parado sobre la cubierta de la Saint-Rose, una fragata española de 14 armas. El sol cae y el cielo se ennegrece, pero los 70 navegantes a bordo viven a lo grande. El ron fluye y las canciones de los marineros hacen eco con la oscuridad. La tripulación baila, grita y eleva sus espadas hacia el cielo. Cuarenta y ocho horas antes, Maturin Desmarets y sus compañeros de viaje eran prisioneros de la marina francesa en la isla. Para estos bucaneros, que no le responden a nadie, era común ser metidos en la cárcel. Su único deseo era navegar hacia donde el humor y el viento los llevaran, en una búsqueda permanente por nuevos tesoros, y no podían aceptar ser retenidos. Hoy, sin embargo, recuperaron la libertad. Los piratas tuvieron un escape exitoso. Bajo el resguardo de las sombras, abordaron un navío, alzaron el ancla y zarparon hacia el sur. Para el intendente Desmarets, este sería el comienzo de una aventura de piratería hacia el otro lado del mundo. Para celebrar el estreno del nuevo videojuego Skull and Bones, descubre las historias de algunos de los más grandes piratas del Océano Índico. Estos crueles corsarios, bucaneros y marineros, sedientos de sangre convertidos en criminales, aterrorizaron y saquearon el mar. Estás escuchando Gangsters of the Seas y estás a punto de darte cuenta que los piratas no nacieron, se hicieron. Episodio 6. Maturin Desmarets, para quien la libertad fue el más grande tesoro. Algunos piratas son oportunistas, otros nacen para la piratería. Maturin Desmarets pertenecía al segundo tipo. Los siete mares eran su hogar. Era un verdadero mafioso, un bandido insaciable que navegaba de blanco en blanco. La historia de su navegación está repleta de misterio y leyenda. Todo lo que su tripulación sabía de él era que nació en Francia, en algún lugar del Océano Atlántico, quizá en el año 1650. Debe haber tenido alrededor de 30 años cuando comenzó a ganarse su reputación. En aquel entonces, Maturin Desmarets vivía en el lado francés de la isla de Saint-Domingue, una excolonia española capturada por Francia un par de décadas antes. Saint-Domingue y la isla Tortuga al norte eran lugares conocidos por ser hogar de corsarios y bucaneros. Los primeros trabajaban por comisión, como navegantes y asalariados, y se mantenían al interior de un territorio determinado. Los segundos, sin embargo, ni siquiera eran realmente marineros. Eran cazadores, saqueadores. Navegaban en barcos corsarios cuando se les asignaba una misión, pero siempre regresaban a tierra firme. Los corsarios y bucaneros crearon una hermandad con un sistema de reglas y un código de honor. Bajo el nombre autoasignado de Hermanos de la Costa, tenían su base principal en la isla Tortuga. Maturin Desmarets era uno de ellos. En 1686, abordó un barco comandado por Laurence de Graaf. Este capitán francés nacido en Holanda había sido contratado para cazar barcos enemigos. Todos ganaban. Los corsarios se llevaban a casa unas cuantas monedas y Francia debilitaba los navíos de su rival. Durante el verano, Mathurin Desmarest se involucró en el abordaje de una pequeña fragata española, la Saint Rose, cerca de Cartagena, en Colombia. Los marineros franceses se mantuvieron fuertes frente a la amenaza de los cañones. Alcanzaron la nave y la embarcaron. La pelea fue violenta. Algunos hombres murieron. Otros fueron mutilados. A pesar de esto, Desmarest y su tripulación terminaron por someter a los españoles. El capitán tomó el control del Saint Rose y alzó las velas. Aunque Laurens de Graaf y su equipo eran aventureros enviados en nombre del gobernador de Saint-Domingue, en el fondo eran saqueadores crueles y sedientos de sangre. Se estaban convirtiendo cada vez más en un fastidio y las autoridades eventualmente los atraparon. El gobernador les ordenó que se reinstalaran en la isla de Vache. Este antiguo punto de reunión para piratas al sur de la isla La Española se había convertido en un cuartel de bucaneros y corsarios sometidos. Al estar allí, solo podían salir al mar si el almirante que gobernaba la isla se los pedía, y no les estaba permitido atacar a otros barcos al hacerlo. Cientos de corsarios estaban atrapados en esta isla. Mathurin Desmarest era uno de ellos y no planeaba quedarse mucho tiempo. Quería estar de vuelta en el océano y, sobre todo, quería ser libre. A principios de 1688, el gobernador de Saint-Domingue se preparaba para supervisar a los marineros cautivos en la isla, y Desmarest estaba reuniendo a una tripulación de 70 hombres que se rehusaban a estar detenidos. Con el apoyo de Laurens de Graaf, abordaron la Saint Rose. En el anochecer del 18 de febrero de 1688, alzaron anclas y zarparon. Mathurin Desmarest se convirtió entonces en más que un simple bucanero feliz de ensuciarse las manos. Con Jean Charpin elegido capitán, Desmarest fue nombrado intendente, así que controlaría la navegación, organización y suministros del barco. Desmarest era la mano derecha del capitán. Tras dejar la isla de Vache atrás, la Saint Rose y su tripulación se dirigieron hacia Rotán, una isla a las afueras de la costa de Honduras. Estaban cazando barcos españoles que transportaban las riquezas de las colonias a Europa. Al llegar, conocieron a Jean Fantin, otro corsario famoso que había llegado allí con parte de su equipo unos meses atrás. Ellos también eran miembros de los Hermanos de la Costa. Por lo tanto, no era extraño que se unieran a la Saint Rose. En octubre de 1688, fueron vistos en Newcastle, en la costa de Delaware. Estaban de camino hacia allá para vender la mercancía de un navío holandés que capturaron unos cuantos meses atrás. Para entonces, Charpin ya no era el capitán de la Saint Rose. Lo habían dejado en algún lugar de la costa americana y reemplazado por Jean Fantin. El nuevo capitán quería un cambio de mareas, así que le propuso a su tripulación viajar hacia África. Las aguas orientales eran más seguras, pues muchos piratas como ellos eran constantemente perseguidos en el Caribe. En marzo de 1689, después de varias semanas en el mar, el barco pirata finalmente encontró las islas de Cabo Verde. Fue una travesía dura que repercutió en la fragata. Sin embargo, Mathurin Desmarest no pudo soltar el ancla, pues se dio cuenta de que los esperaba una sorpresa desagradable. Fueron abordados por un barco militar francés comandado por el capitán Jean Ducasse, quien los necesitaba para una misión que estaba organizando en contra de Surinam, una colonia holandesa en Sudamérica. Requisó la Saint Rose y su tripulación de inmediato. Su lucha por la libertad había sido perjudicada una vez más. Aunque el capitán les permitió capturar un navío español en el camino, la expedición no tuvo el éxito que se planeó. La flota francesa ni siquiera pudo atacar los territorios holandeses. Un poco después, tras ayudar con la recuperación de la isla de San Cristóbal, la tripulación pirata finalmente se pudo liberar de las garras de Jean Ducasse. Navegaron hacia Martinica, donde el intendente pretendía aprovechar sus contactos. Cuando llegaron, el conde de Blenac, gobernador de las Antillas, le prestó su ayuda. Después de todo, eran amigos y el dinero había cambiado de manos. Con el apoyo del conde, Mathurin Desmarest compró su propio barco mercante con la capacidad de transportar a una tripulación de 120 personas. La Máquina. Algunos meses después, en junio de 1690, Desmarest capturó su primer botín como capitán. Todo ocurrió a las afueras de la costa de Trinidad. Había seguido a La Ballesta, un imponente barco español durante varios años. El capitán francés decidió que era el momento adecuado y se acercó para atacar. Soltó varios tiros de advertencia y comenzó a asediar la nave. Cuando estaba lo suficientemente cerca, su tripulación lanzó las cuerdas y escaló. Una vez a bordo, los franceses no se contuvieron. Atravesaron la cubierta principal, gritando y agitando sus armas conforme avanzaban. Cortes de espada y puñales llovían sobre los enemigos y el piso estaba bañado en sangre. Mathurin Desmarest ordenó que inspeccionaran todos los niveles parte por parte. Una vez que las últimas víctimas habían sido asesinadas y lanzadas a las olas, el capitán hizo un recuento. No se decepcionó. En el almacén de carga, los piratas habían encontrado 40 toneladas métricas de cacao, casi 45 toneladas, 3.000 frascos de vino de Madeira, docenas de cofres de hierro y acero y rollos de seda fina. Este abundante botín permitiría que Desmarest emprendiera una nueva y ambiciosa campaña. Le dejó el mando de La Máquina a uno de sus tripulantes, el pirata Étienne de Montauban, y tomó el control del navío español, el cual rebautizó La Ballestrelle. En el verano de 1691, ambos barcos piratas llegaron a Martinica, pero Desmarest no planeaba quedarse mucho tiempo. Su protector, el conde de Blenac, había vuelto a Francia y Desmarest sabía que era probable que su sucesor lo arrestara. Se quedó el tiempo suficiente para abastecerse de comida y municiones y le agregó 10 armas a su nueva nave. La Máquina y La Ballestrelle zarparon hacia el este de la costa africana. El capitán ordenó una primera escala en las Azores a principios de 1692. Esta parada duró más tiempo de lo planeado a causa de una inesperada serie de saqueos fáciles. Barco tras barco pasaba cerca de sus armas y todos fueron atacados. En unos cuantos meses, los piratas capturaron cerca de 7 barcos holandeses e ingleses. Después de este interludio fructífero, Desmarest decidió navegar a lo largo de la costa africana del sur. Sabía que cerca de Gambia podía atacar fácilmente a los comerciantes de esclavos que viajaban hacia América y las colonias caribeñas. Su preciosa mercancía humana valía su propio peso en oro. Sin embargo, La Ballestrelle fue hallada rápidamente. En diciembre de 1692, un agente de la Real Compañía Africana reportó múltiples ataques por parte del pirata francés en un mensaje enviado a Londres. Describió cuán sanguinaria era la tripulación y expresó las preocupaciones de las compañías comerciantes que trabajaban en la región. Pero Desmarest tampoco pasó mucho tiempo en Gambia. Continuó su camino hacia el sur. Una idea le llevaba revoloteando en la mente por meses. Quería alcanzar el Océano Índico y continuar hasta el Mar Rojo. A lo largo de sus viajes, había escuchado rumores de aquellas nuevas aguas, un territorio repleto de riqueza para los piratas. La historia de los saqueos de bandidos ingleses le hacían girar la cabeza. Había escuchado relatos de los barcos mogoles, cuyos almacenes estaban llenos de tesoros fantásticos. Botín suficiente para satisfacer a una tripulación durante varias vidas. Estos eran motivo suficiente para que Maturán Desmarest se alistara para zarpar. Al final de su largo viaje hacia el Mar Rojo, el grupo de piratas franceses no perdió el tiempo. Navegando de sur a norte, de Yemen a Surat, atacaron todos los navíos mogoles y árabes con los que se cruzaron. Desde pequeños barcos comerciantes hasta naves armadas de la marina, nada podía detener a Maturán Desmarest. El mismo capitán dirigió las invasiones cada vez. Se construyó una reputación notoria con el tiempo. Historias de sus ataques repentinos, de los cadáveres decapitados y de los incontables cuerpos muertos aventados al mar causaban terror en los corazones de los marineros de la India. Por más de 2 años, la tripulación de la Balestrel merodeó el Mar Rojo. Maturán Desmarest ni siquiera se molestó en regresar a Madagascar para gastar parte de su botín, pues encontraba suministros y provisiones en las costas de Arabia y África. Lento pero seguro, su bodega se llenó con un tesoro extraordinario. Sin embargo, Desmarest siguió jugando con fuego y poniéndose en riesgo. Durante la invasión de un barco mogol mucho más grande y mejor armado que la Balestrel, esta recibió un daño considerable. Varios disparos de cañón atravesaron el casco y las velas de la nave pirata. El capitán Desmarest se vio obligado a retirarse. En septiembre de 1694, tras varias semanas en el mar, llegó al puerto de Rajapur en la India. Esa área, a medio camino entre Goa y Bombay, era controlada por los ingleses y su compañía británica de las Indias Orientales. No eran anfitriones generosos. De haber reconocido al capitán de la Balestrel, sin duda habrían estado tentados con entregarlo al emperador mogol, cuyos barcos habían sido atacados durante meses. Pero Desmarest no se quedó allí. En lugar de detenerse para reparar su fragata, decidió comprarse un Grab, un pequeño bote indio. Este navío secundario le permitiría salvar a su tripulación y parte de su botín si la Balestrel se hundía. Con buen viento sobre sus velas, Maturán Desmarest pudo llegar a Mueli, una pequeña isla en el archipiélago de Comoras. Con una bahía repleta de piedras filosas, podría mantener a raya los barcos curiosos y reparar la Balestrel en paz. Tras varias semanas de trabajo, el barco pirata finalmente estaba listo para zarpar otra vez. Cargado de riquezas, el capitán Desmarest esperaba tener un regreso triunfante a Martinica y disfrutar de su nueva fortuna. Desafortunadamente, su suerte cambió. Mientras salía del puerto de Mueli, se desató una tormenta agresiva. Poderosos vendavales sacudían las velas del barco, empujándolo demasiado cerca de las piedras. A pesar de sus maniobras desesperadas, Desmarest estaba indefenso, y la Balestrel se quebró y hundió en la entrada de la bahía. La tripulación apenas si tuvo tiempo suficiente para rescatar una pequeña parte del tesoro y las armas guardadas en el almacén. Además, los marineros tenían que encontrar el camino de vuelta a tierra firme. Desmarest no tuvo otra opción más que enviar a 6 de sus hombres a la isla vecina, Anjuan, para comprar un nuevo barco. Sin embargo, aquella isla tenía mucho más población y los piratas fueron reconocidos rápidamente. El pirata inglés Henry Every, quien había hecho una parada en su camino hacia el Océano Índico, confiscó todo el oro que llevaban. Los 6 hombres tuvieron que explicar lo que les había sucedido y revelar la ubicación del resto del equipo. Un par de días después, Maturán Desmarest pudo vislumbrar las velas del gran barco del capitán Every en el horizonte, mientras éste se dirigía a Mueli. Se llevó a su tripulación e intentó encontrar un refugio terrestre. A pesar de sus esfuerzos, Every capturó a 50 de sus hombres y los obligó a unirse a su tripulación. Solo unos cuantos evadieron el secuestro. En 1697, Maturán Desmarest reapareció en Reunión, entonces llamada Isla Borbón. Se había embarcado en una difícil travesía sobre un barco pequeño de Comoras. Solo estaba acompañado de unos cuantos hombres enfermos y exhaustos. El pirata francés lo había perdido todo: su tesoro, su tripulación y su nave. Tenía solo 44, pero parecía tener al menos 15 años más. Estaba enfermo, débil y había perdido un brazo. Dado su estado deplorable, el gobernador de la isla, quien sentía lástima por él, le otorgó amnistía y perdonó su pasado criminal. Lleno de nueva esperanza, se casó con una criolla viuda de 17 ese mismo año. Durante la boda, finalmente reveló su verdadera identidad. El verdadero nombre de Maturin Desmarest era en realidad Isaac Beiret. No era más que un hombre promedio de Sens, una pequeña ciudad en Charente, al oeste de Francia. Murió solo 3 años después, tras una vida de aventuras en alta mar y sin un centavo a su nombre. Gracias por escuchar Gangsters of the Seas, un podcast de Ubisoft, producido por Paradiso Media.